Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Hoy dirige el Tertulión, por ser el primer Tertulión de la temporada, del año, no de la temporada, del año 2024, la persona más cabal, sensata, sosegada y que no va a discutir nunca con nadie porque es imposible discutir con él. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Pensaba que ibas a nombrar a Fouto, digo, bueno, venga.
No,
venga,
pues estaba entre Fouto y tú, pero al final me decanto por ti por una cuestión de galones.
Te ha faltado Paco, ¿no? Y has dicho, venga, déjala
esto. No, lo haría aunque estuviera Paco, lo sabes.
Bueno, el próximo domingo veremos si saludas igual.
Vale, el próximo domingo igual. ¿Qué tal estás, Manolo? ¿Qué tal las fiestas?
Muy bien, aquí estamos preparados ya la maleta. Salimos mañana a Arabia Saudí.
Sí.
Así, tempranito, para ver la semifinal del miércoles, la del jueves y la gran final del domingo. Todo listo.
Sí, tenemos
una semana. Vamos vía Doha, porque echábamos de menos Qatar. Y haremos Madrid-Doha, Doha-Riyad, para llegar seguro que a la hora que empiece el partidazo, ya estamos ya.
Vale,
todos
perfecto.
Los enviados especiales.
Pero yo te preguntaba si tenías ganas de que terminaran las fiestas ya. Si eres de los que se agobia un poco no. Ya con tanta fiesta y tal.
No, a mí me gustan las fiestas.
Vale.
A mí me gustan.
Vale,
y
vale.
Más mañana viendo a Alberto Sanz siguiendo Osasuna, Elena con el Barça, Antoñito con el Atleti, Miguelito con el Madrid.
Espectacular.
Me gusta eso, me gusta ese despliegue.
Sí. Sobre todo organizarlos a todos allí, que vayan a cenar y tal. Eso es muy bonito.
Muy difícil, además, ¿eh? Porque son gente que no le gusta cenar, no le gusta comer. Es complicado.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Tenías ganas de que se acabara la fiesta?
No, me daba un poquito igual, la verdad. Lo que sí es una alegría es tenerte por aquí, pues me estaban aquí comentando que te queda una semana de vacaciones. O sea, me alegro de que hayas vuelto antes de tiempo.
Te veo muy pendiente siempre de las vacaciones que yo tengo.
No, pero porque lo estaban comentando aquí en el estudio.
No, a ver si no le doy explicaciones al director general y te las tengo que dar a ti. O sea, no. Esto es increíble.
No, digo que me alegro que hayas recortado tus vacaciones una
no,
semana.
No, que es lo que me correspondía, porque por días que tengo, por parto todavía pendiente, por boda, por muchas cosas que me vienen por convenio y recogidas que no me he cogido.
Claro. Los niños.
Claro, los niños, la comunión, tampoco me cogí nada por la comunión de los niños. Todo esto lo he ido acumulando
bueno,
y con el comité de empresa me lo dan. La verdad es que...
Poco.
La verdad es que poco.
Poco. Bueno, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina ya.
Efectivamente. Mañana empiezo a descansar y ya lo enlazo hasta Semana Santa. Eso es lo que hay. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué tal? ¿Tenías ganas de que acabara esto o no?
Yo a mí soy una mierda, la vida es.
Joder.
No, porque yo me fui de vacaciones el 24 y me agarré un gripazo que los 6 días que he estado de vacaciones me los he pasado sin salir de casa. Sin poder ver a nadie y me he recuperado justo para volver a trabajar. O sea que han sido unas vacaciones lamentables.
No se puede coger vacaciones.
El mundo, hay mucha gente que se ha puesto mal a estas vacaciones, ¿eh? De gripe, de gripe A, de COVID, muchísimo, ¿eh? Ten cuidado.
No es una broma, ¿eh?
Y el pico no ha llegado todavía,
¿eh?
El pico se espera para dentro de un par de días, ¿eh?
¿Cómo va a ser una broma? Y encima hay mucha gente vulnerable, hay que tener mucho cuidado con eso. Que nosotros al final nos relacionamos con, por desgracia, en muchas situaciones que estamos pasando, con gente que es muy vulnerable y pasas mucho miedo. Yo cuando discuten con temas de mascarilla en centros de salud, es que para mí es indiscutible que en un centro de salud debería ser obligatorio entrar con mascarilla.
Y en transportes públicos.
O sea,
claro,
es que
en un centro de salud, cuando tú vas a un centro de salud es porque no estás bien. Con lo cual ya es... Bueno, pues, esa medida preventiva la tienes que llevar de serie.
Joseba,
no hace falta que te lo diga
alguien.
Como
bien sabes, llevo casi toda la Navidad entrando en centros de salud.
No. Si yo he estado 3 veces en urgencia estas Navidades.
Y la mayoría de la gente no llevaba mascarilla, ¿que no?
Sí. No llevaba nadie, prácticamente nadie.
Nadie.
Por eso digo.
Yo no lo puedo entender.
Si hay plantas que están enfermos, inmunodeprimidos, y va la gente sin mascarilla.
Sí, sí.
Tal cual.
Pues el pico empieza ahora con el comienzo de las clases.
Sí, del colegio.
Dos, tres días queda para que toque esto el pico.
Es época para moverse poco, desde luego. Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás? ¿Tenías ganas de que se acabara esto o estás esperanzado?
Pues sí, tenía ganas de que se acabara esto, porque además, tal como han caído los días señalados de las Navidades.
En fin de semana siempre.
Ha llegado un momento, lunes. Pero ha llegado un momento que ya no sabía ni en qué día vivía.
Es verdad.
Y,
es verdad.
Y aparte, en solidaridad con Joseba, yo también he tenido mi gripe correspondiente, que me las ha hecho pasar canutas 4 o 5 días.
Sí, sí, la gripe es chunga. Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Has tenido gripe tú?
No, bueno, yo estaba tosiendo ahora mismo. Pero sí. algo de tos he tenido durante este periodo, como la mayoría de los españoles.
Vale, vale. ¿Y tenías ganas de que se acabaran las fiestas?
A ver, yo en realidad la fiesta llevo de fiesta prácticamente toda mi vida.
Sí, es verdad.
Entonces lo que tenía ganas era de que acabara los hábitos de las fiestas, ¿no? Claro. De comer un poco más tranquilo, sí. Con menos gente, más sano. Y de que los niños...
Ver una lechuga, ¿verdad? Ahora ves una lechuga y dices tú, coño, ostras,
sí,
sigue habiendo
raro,
lechugas, ¿eh?
¿A qué sabrá esto, no?
Sí, sí.
Pero como me considero un privilegiado desde que nací, porque yo en definitiva no iba a nacer, o sea, así de claro te lo digo, pues llevo de fiesta casi todo.
¿Cómo que tú no ibas a nacer?
No, porque yo no iba a nacer. Mi madre fue a Madrid desde Puerto Llano, por eso yo nací en Madrid, pensando que era un parto de riesgo, que había que ir allí para salvar la vida de mi madre y que el bebé iba a nacer muerto. Entonces, mi madre no llevó ni ropa para mí al hospital. Entonces, honestamente, si me pongo a reflexionar, digo, pues si llevo prácticamente toda mi vida, y no digo toda porque he sufrido momentos que no han sido de fiesta, pero prácticamente toda mi vida, pues es una fiesta, ¿no?
Sí, sí. Una vida regalada. Sí. Pues sí. Está Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué te parece este arranque de Tertulión de 2024,
no,
tan
bonito,
social,
muy,
tan intenso?
Muy así de principio de año y todo,
claro,
esto, muy,
claro.
Muy bien, para hacer comunidad.
Claro, para hacer
buen rollo, buen ambiente.
Sí, efectivamente. Tú tenías
ganas
de
4 días.
Dos preguntas. ¿Has tenido gripe y tenías ganas que se acabaran
las
fiestas?
No he tenido gripe y tenía ganas de que acabaran las Navidades porque yo soy anti-Navidad.
Ya lo dijiste.
No,
lo dijiste.
No me gustan, entonces estaba deseando que acabaran. Pero por lo demás no he tenido gripe.
¿Enero también te cae mal?
Enero no, ya en cuanto acaba esto ya me da igual. Ya,
ahora ya le da igual.
A la cocina, ya estamos.
A ver si va a ser un problema, a ver si va a ser un problema de carácter, no de fechas.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Has tenido gripe?
He librado gripe, COVID, no he tenido nada malo.
Caerás, no te preocupes, caerás.
No, vamos a ver, estoy tocando madera aquí.
¿Y estabas con ganas de que se acabara o no?
Sí, no me gustan tampoco demasiado. Se me hacen muy largas, me gustan, pero las acortaría un poco.
Está Palomar, hola Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Has caído tú o no?
No he caído y se me estaba haciendo largo también.
Vale, así. Perfecto. Ya respondes las dos preguntas en una. Fouto, hola Fouto, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Tú?
Yo tampoco.
Lo que dura el buen rollo.
No, a ti entra la gripe en tu cuerpo y sale volando. Es
no, yo tampoco he caído. Bueno, y la de alguno de aquí también, ¿eh? Entra y sale corriendo, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
alguno, la verdad es que se muerden y sale de todo ahí.
Sí.
Pero bueno, sí, lo he driblado todo y nada, y muy bien. Aquí con ganas de empezar el año 2024.
He dejado para el final a David Albelda por una cuestión que nos va a doler mucho a todos. Hoy es el último tertulión de David Albelda.
No puede ser.
¿Qué me dices?
El último tertulión. Y hemos de reconocer que no le hemos echado. Que pues, si lo llego a saber, lo hubiéramos echado y nos quedábamos tan a gusto.
Pero es broma.
Pero es que se va él.
No, se va a robar.
Se
nos
va. Se nos va Albelda.
Otro atraco.
Entonces, de verdad, una persona que le ha dado tanta gloria a este programa, que le ha puesto los pies en su sitio a Manolo Lama, a Antonio Ruiz, que ha parado, que ha ido contra los medios de la capital, contra los catalanes, contra todo el mundo. O sea, que una persona que ha ido con la verdad por bandera y es precisamente el que se va del tertulión. Hola, David, muy buenas.
Qué cabrones sois.
Pero, ¿por qué nos dejas, David? ¿Por qué?
Bueno, supongo que habréis leído, me he incorporado a lo que es el Villarreal y bueno, al final pues un poco la incompatibilidad, ¿no? Los clubes grandes es algo normal, ¿no?
Sí, sí. Mira, ya ves, ya habla como...
Ya
no tienes...
Ha
cambiado el tono.
Ya no tienes la frescura. Ya no tienes la frescura del comentarista.
No, hombre, porque para mí es demasiado que este inicio que, vamos, hasta me siento protagonista, vamos.
Hombre,
esto ya es...
Hombre, es que tú has sido muy bueno, has sido muy bueno en el tertulión.
Estás mutando otra vez.
Hombre, yo, la verdad que, ostras, yo lo estaba repasando y muchos años, me retiré en el 13, no, pues creo que fue el 14 hasta ahora, 10 años prácticamente.
Sí.
Con lo que nos matábamos cuando éramos jugadores y mira si hemos aguantado años.
Pero yo te voy a pedir un favor de despedida. Quiero que nos deleites hoy con tu
métete verdad, algo con el Madrid.
Claro.
Métete
hoy, y luego ya mañana ya te disculparás. No,
lo que te pediría hoy es que te quedaras a gusto. Es decir,
claro,
que ejerzas
como el
último día de comentarista. Es decir,
claro.
No dije esto
que
por...
respetes
no te
el sueldo hasta el último día.
No te vayas con algo dentro del Villarreal. No te vayas a... Se te vaya a enquistar ahí dentro. Di lo que tengas que decir.
Bueno,
menos de mí,
al
menos
loro,
de mí lo que quieras.
Yo
andate
creo que
al loro,
de
pasas
creo
a ser
que de normal.
Criticado.
No, pero yo creo que de normal siempre. Sinceramente, tengo la sensación que he dicho siempre lo que he pensado. Creo que ha sido una filosofía de vida y creo que. No sé, no me ha ido mal, creo. No lo sé.
¿Seguirás escuchándonos o.?
Hombre, no dudes, yo siempre os he escuchado, que yo cuando, no sé, yo volviendo a Barcelona os he mandado mensajes.
Sí.
Está mal decirlo, pero hasta conduciendo, cuando... No, de todas maneras, te digo una cosa, Juanma, que también está pensando que tenéis presión, Yo me voy y lo único que sé es que me voy y estáis los números uno. Espero que no bajéis de ahí, pues no. os llamaré para deciros, macho.
Eso dijo Cañizares cuando lo fichamos, que dijo, ¿sí? Tuve que venir yo para poner esto líder. O sea,
sí, me ha pasado en varios sitios eso también, ¿eh?
Sí.
No solamente en la COPE.
Sin duda. Bueno, pues este es tu último tertulión y vamos a disfrutarlo. Bueno,
sí, hombre, sí.
Bueno, el penúltimo, cuidado. Bueno,
y también
cuidado,
te digo.
Puede ser el penúltimo.
Ya vendrás, claro, vendrás, Albelda. Que el fútbol.
Yo, Albelda, nada más que me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué te parece que el Villarreal no haya querido jugar hoy la prórroga?
Joder.
No,
bueno, pues. No, yo te respondo.
Una pregunta fácil.
No, yo te respondo. Yo he estado leyendo y esto ha salido, creo que era el presidente, ¿no? Del Unionistas, ¿no? En la prensa. Pero según lo que yo he estado leyendo y no tengo nada confirmado, parece que no es así, que es el árbitro el que lo decide y ahí me he quedado en lo que he podido leer,
De hecho, el Villarreal lo ha desmentido, El Villarreal ha hecho un comunicado desmintiendo que ellos no han dicho que no quieran jugar, Lo que ha pasado es que han esperado un tiempo prudencial, que creo que suele ser media hora de cortesía, y como a la media hora no había noticias de la luz, pues el árbitro lo ha suspendido. Pero
¿Cuándo ha vuelto totalmente la luz? ¿Cuánto ha tardado en volver totalmente? Porque el vídeo que cuelga Unionistas después con las cuatro torres
encendidas
se veía perfectamente.
Pero
ahí el campo estaba totalmente vacío ya, claro.
Claro, no hay un protocolo de esperar. Hombre, si hubieran esperado un poco más, seguramente se hubiera jugado el partido hoy. Porque con la luz que yo he visto en ese vídeo se podía jugar. Pero claro, yo creo que el árbitro ha esperado una media hora prudencial en el vestuario y al esperar esa media hora, al ver que no... O sea, mínimo Juanma media hora han estado sin luz o más. Y luego ahora ha venido y luego ya está. El Villarreal quería jugar mañana entre las 2 y las 4. El Unionistas quería jugar a partir de las 5 de la tarde y al final ha sido el juez de competición no profesional el que ha dicho que el partido se reanude mañana a las 4 y media porque por la mañana había la posibilidad de que el campo incluso estuviera helado. Y entonces mañana a las 4:30 se reanuda el partido y a las 6:30 el sorteo.
Vale.
Yo solo digo que Albelda sea el Villarreal y se le apaga las luces al Villarreal. Ya veremos a ver mañana si no cae una nevada en Salamanca y se puede jugar.
Sí, el Villarreal.
Oye, ¿cuándo debuta Albelda?
La verdad es que he debutado hoy,
¿Ya has debutado hoy?
¿Cómo ha quedado?
Esta mañana, 1-1, hemos quedado 1-1. Con el es el Villarreal C porque el B es el de segunda A.
Ah, sí, es verdad, claro.
¿Y el C dónde está? ¿En segunda federación?
No, es tercera federación. Si es aquí, más bien lo que en la propia comunidad, ¿no?
Vas a ir trepando poco a poco, ¿no? Hasta llegar a Marcelino.
Hostia, la verdad es que tengo por delante dos monstruos, ¿eh? Ya estuvo Marcelino y Miguel. Uf, son dos fenómenos, Y la verdad que de ahí, una de las cosas por las cuales, primero que ya tenía ganas y segundo que yo creo que es un sitio fantástico para aprender, ¿no? Esa es la realidad, lo que tenga que ser ya será. A lo mejor en dos años me canso y me voy, yo qué sé, no sé cómo irá, ya veremos.
Ya veremos. Rico, empiezo por ti. ¿Qué te ha parecido el Barça? Ha pasado frente al Barbastro, 2-3. ¿Qué sensaciones te ha dejado el partido?
Normalmente malas, como todos los días.
Le veo incapaz de hacer un partido completo, ni aunque sea el rival un partido de un equipo de cuarta división. Creo que ha entrado bien en el partido, con ganas de jugar, pero luego no sé si el conformismo con el resultado cuando se ha puesto de 0-2 o la muy contagiosa apatía de Joao Félix ha impregnado a todo el equipo, de manera que ha dado alas al Barbastro para que le metiera presión al Barça y complicara el partido. Indudablemente, técnicamente y durante muchos minutos el Barça ha sido infinitamente superior, pero es incapaz de dejar un buen regusto en un partido. Hay momentos realmente desesperantes y no sé si la palabra exacta es la que utilizó el otro día Joseba, descorazonador o decepcionante, que es mucho peor, desde luego, decepcionante que cabreante, porque la gente yo creo que es que ya ni se cabrea, o sea, lo observa con la perplejidad de quien no puede explicar cómo el Barça lleva en sus últimas 20 victorias la máxima diferencia que ha sacado es un gol.
Sí, de 20 consecutivos, los que ha ganado solo por un gol. Y
son
de
muchos
esos 20,
partidos, ¿eh?
Son muchos, ¿eh? 12,
muchos
12...
Sí, significa meter poco y encajar mucho.
Claro, es que habla mal de las dos líneas, de arriba y de atrás, y es un
pero
problema.
Sobre todo la de atrás, ¿eh? O sea, un equipo que te mete dos goles el Barbastro, se lo tiene que hacer mirar, ¿eh? Te lo digo sinceramente, se lo tiene que hacer mirar, aunque uno haya sido de penalti, todo lo que tú quieras, pero se lo tiene que hacer mirar. Porque yo creo que el gran problema del Barça está ahí. Yo el otro día decía, Juanma, que los equipos que quieren ser campeones...
Sí, lo escuché sobre el Atleti, lo decías.
No, lo decía en general, de todo. Mira,
sí, City... pero que estabas analizando el partido del Atlético,
bueno, claro,
Madrid.
El Madrid, el Barça el año pasado ganó la Liga siendo un equipo muy fiable atrás.
Porque encajó poco, exacto.
Claro, el Manchester City, Guardiola se dio cuenta que para ganar la Champions tenía que hacer un equipo fiable defensivamente. Y metió cuatro centrales. El Madrid, Ancelotti, sin hacer nada, porque no hace nada... pero es un equipo muy fiable atrás, y si vas repasando a los equipos, los que salen campeones son equipos fiables atrás, y ahora mismo el Barça es un equipo muy poco fiable atrás, muy poco fiable.
Pero porque no
es que ese es el gran
todos.
Problema que viene arrastrando durante toda la temporada. Yo creo que es la diferencia, sobre todo con respecto al año pasado, porque es verdad que el año pasado tampoco...
Pero arriba tampoco es fiable, ¿eh? Es que arriba
no,
tampoco
pero
es fiable.
Digo, pero es que el año pasado, ¿cuántos partidos ganó por 1-0?
Ganó,
o sea, tampoco es que fuera excesivamente fiable. La diferencia lo marcaba la defensa.
Claro. El año pasado el Barça fue el equipo que más corrió del campeonato, y eso significa que cuando no tuvo la pelota, pues hizo un esfuerzo defensivo general. Yo creo que para que un equipo defienda bien no necesita cuatro grandes defensas, necesita 11 jugadores
9 o 10, sí.
comprometidos con el robo, con la ayuda, bueno, que no se paren en el campo, ¿no? Y hoy veíamos, por ejemplo, la imagen que tú has dicho de Joao Félix,
pues abúlico.
La antítesis de lo que tiene que ser un equipo cuando pierde la pelota para ser fuerte a nivel defensivo, que es pararse.
Regala mucho, no solo por esa jugada en concreto de Joao Félix que ha terminado en gol, pero bueno, ha perdido 10 o 12 balones Joao Félix, no solo ha sido ese momento. Lo que pasa es que ese momento es descarado porque es de una imprecisión en el pase propia de un jugador que no está en el partido, y luego la bulia con la que reacciona en todas esas...
Miguel, y la colección de gestos y de aspavientos y de manotazos y de no sé qué, porque muchas veces te puedes enfadar con un compañero con una cierta discreción que se enteran los tres de alrededor, pero es que lo ha hecho ostensible de cara al público, de cara a los demás, se ha encarado con un canterano porque no le ha dado el balón en condiciones. A mí me parece que todo esto le sobra, y además es que, oye, si lo hace Maradona es otra cosa, pero es que está haciendo Joao Félix, haciendo nada en esta temporada.
No tiene argumentos para callarnos, Joao Félix. Empezó bien y ha ido cayendo en picado hasta superarse a sí mismo con la actuación.
En la medida que ha sostenido su humildad, la sostuvo al principio, la ha dejado de sostener, y le pasa otra vez lo que el Atlético de Madrid, que cuanto peor le salen las cosas... O en cuanto hay una decisión del técnico que no le gusta, que puede ser un cambio o que puede ser un día en el banquillo, pues ya su reivindicación tiene que ver con el alejarse del esfuerzo colectivo, y es lo que al final acaba indignando a todos, a entrenador, a jugadores y a público en general.
Yo de todas formas creo que es que esto de Joao Félix, la gente es que... O sea, un entrenador como el Cholo Simeone, para que condene a Joao Félix, gilipollas no es el Cholo Simeone.
No, está claro, eso no ha habido.
Le tiene que tener aburrito.
Claro, y aburrido. Y en el Chelsea el año pasado, no sé si estaba Mauricio, quién estaba, pero igual.
Pero lo que quiero
decir, y voy más lejos. Y Fernando Santos en la selección portuguesa tampoco nunca le dio la titularidad.
Lo que quiero decir es que el Cholo no ha tenido a Joao Félix 6 meses. El Cholo ha tenido a Joao Félix, creo que este era el 5º año. Sí, o sea, que es que Joao Félix tiene un problema. Que no se ha dado cuenta que en el fútbol o trabajas o no eres nadie. La cultura del trabajo, Joao Félix nunca la ha entendido. Y por eso no le gusta al Cholo. Muy bien, se fue del Cholo y se fue al Chelsea y tampoco le gustaba aquella cultura porque también le exigían trabajar. Y ahora se ha ido al Barça y ya el otro día fue suplente.
Y hoy lo ha quitado.
Pero estarás
de acuerdo, Manolo.
El Barça tiene más problemas que Joao Félix. Lo que no ha sido la solución, pero a mí no me parece el problema central del Barça ahora mismo.
Si es que estamos hablando de Joao Félix, no del Barça.
¿Sabes qué pasa, Mónica? Estoy de acuerdo en que no es el problema central.
No ha sido la solución tampoco.
Pero es que nos vendieron que Joao Félix era una solución. Y no es ninguna solución, al contrario, es un problema para él y también para el equipo. El problema del Barça es mucho más general. Entre otras cosas, una falta de personalidad absoluta en el equipo. No veo ningún tipo de liderazgo en los futbolistas que salen todos los días. Alguien que muestre los galones, lleve el brazalete o no, y tire del carro y asuma la responsabilidad de ser contagioso. El Barça es exageradamente conformista y vuelvo a decir lo mismo que vengo diciendo durante muchas semanas. La idea de el Barça de siempre era tener los 3-4 mejores jugadores del mundo y el resto gente de la casa. Ahora la idea del Barça, quizás por la necesidad, es que los 3 o 4 mejores son la gente de la casa y los otros son futbolistas que, mientras no se demuestre lo contrario, han venido aquí la mayoría a cortar el cupón, a vivir de lo que han hecho en lugar de lo que tienen que hacer.
Yo, Miguel, sobre esto te diría que estoy bastante de acuerdo, porque al final es un tema, creo yo, de la economía. Cuando la economía no te acompaña, pues han tenido que inventar, han buscado nombres a pesar de cierta edad y al final en el fútbol no podemos vivir todo el mundo solo del nombre. O sea, llega un momento que si uno tiene 36, tiene 36 y sabes que, por muy bueno que sea, pues te puede durar uno, pero no te va a durar 4 o 5, y sobre todo cuando se exige un nivel tan alto como pueden ser los equipos como Barça, Madrid y compañía. Yo, sinceramente, es que veo muchos jugadores que están por debajo de... Ves el propio Lewandowski, ves a incluso el mismo Gundogan, te diría que...
No, pero David, perdona, muchos no, todos.
Claro,
no hay ninguno que esté en una versión cercana a su mejor versión.
Con lo que ha pagado el Barcelona por la cesión de Joao Félix, ya les gustaría que el problema se solucionase sacando a Joao Félix.
Pero aquí, cuando
hemos hablado de Joao Félix, hemos hablado de su actitud y el daño que se hace a sí mismo. Seguro, porque le hemos visto, por ejemplo, los meses de septiembre y octubre, motivado y poniendo su talento al servicio del equipo.
¿Quién en el Barcelona está rindiendo a su mejor nivel?
Pero, nadie.
No, pero un momento. Ojito con el tema que ha puesto Juanma encima de la mesa. Si en un equipo hay muchos futbolistas que no rinden...
Ya sé a dónde vas.
Claro. No sé a dónde va. Hay que mirar al entrenador.
Obvio. Manolo, tenías ganas.
No, pero es la realidad, David.
Digo una realidad.
Igual que cuando es al revés.
Claro, digo una realidad. Cuando un equipo va como un avión... Sí. Habrá que darle la bola al entrenador que los tiene como aviones.
Yo es que además le veo raro a Xavi, le noto muy raro.
Lío en todos los campos.
Juanma, si habéis visto lo que le ha pasado al final del
partido. Muy nervioso.
Sí, claro, lo hemos visto.
Está muy nervioso.
No, pero digo, los jugadores del Barbastro...
Le empujaban.
Le han empujado porque se ha pasado, Juanma, todo el partido con el cuarto árbitro y con el juez de línea. Y los jugadores del Barbastro, oye, ya ha habido un momento que le han dicho, oye, vale ya... O sea, vale ya, porque yo creo que los nervios de ver que su equipo no funciona como a él le gustaría que funcione, los proyectan los árbitros.
Equipo y club. Yo creo que desde que pasó lo que pasó con la convocatoria aquella del partido de
la última jornada de Champions.
Amberes. Desde entonces le ha cambiado un poco el gesto, fíjate. Le veía controlar mejor las ruedas de prensa, los partidos y tal. Le veo raro, le noto raro.
Es que eso fue una pérdida de poder pública, que es lo peor que le puede pasar a un entrenador. Porque lo deja en evidencia.
A Xavi lo que le pasa es que no le está enterando de nada.
En mitad del escenario.
No sabe qué le pasa al equipo, no da con la tecla, no encuentra la solución a los problemas, se le van acumulando los malos resultados o por lo menos las malas sensaciones, y eso al final yo creo que le va haciendo perder la paciencia, el criterio, el saber estar y la tranquilidad que necesita probablemente el entrenador del Barcelona, de cualquier equipo, pero el Barcelona en este caso.
Se había protestado toda la vida, ¿eh?
Toda la vida. Ya te conté que te lo voy a decir. A mí César Muñiz me dijo que era el peor jugador para aguantarlo en un terreno de juego. Xavi
él va narrando el partido.
Pues no se notaba en los árbitros.
Se notaba porque no te has enfrentado a él.
No se notaba. Jugaba... Que los árbitros lo tienen muy fácil, que es cartulina amarilla.
No, escucha, porque a lo mejor no insulta. Claro, si no insultas ni faltas
el
respeto.
Si no insulta y está protestando todo el partido,
pero puede ser un brasa. Eso es lo que era Xavi. Es un pesado de los árbitros.
Puede ser un pesado sin faltar el respeto y sin merecer la
y que luego al ser un jugador.
Es lo que hace es que te va narrando el partido. Árbitro, eso es falta. Árbitro, se le ha ido el balón por la banda. Árbitro, mire lo que acaba de hacer aquel.
Tal cual.
Él te va narrando el partido.
Así es.
¿Qué es lo que hace ahora?
Pero que es una tarjeta, Ciro.
Ciro,
claro,
tarjeta Ciro.
De historia.
Hoy ha visto amarilla,
si estás protestando y de eso
no,
se
no,
y eso
no que sé lo que está diciendo Lama de narrar el partido no es que no claro. es de, no es tarjeta, no, tarjeta
no,
es
pero ha dicho no será árbitro que insultar o árbitro que falta el respeto.
Tranquilos,
¿es tarjeta o no?
Oye, una cosa, no gritéis.
Narrar el partido no es tarjeta.
Es que narrar no es tarjeta, pero decir árbitro eso es falta y de la siguiente Ciro. Jugada volver a decir árbitro que eso también
si lo
es
dices
falta
con educación,
no sé qué,
¿no?
Eso es protesta.
Ciro, te sacan tarjeta con eso hasta los 24 años.
Ya diría,
¿no? Que eres jugador internacional, que tienes peso en un equipo, te pones el brazalete y que eres uno de los grandes jugadores de España. Te permite muchas licencias. Pero escucha, no mezcle Negreira.
Oigo respirar fuerte, creo que es Rico el que está respirando fuerte, que quiere decir que está masticando.
Quiero decir que a Xavi le recordaremos por lo que ha jugado al fútbol, que ha jugado al fútbol.
¿Sí? El mejor.
No por lo que ha protestado. Que haya protestado, no lo discuto. Pero su recuerdo... para la historia no es
evidente. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo ahora.
Perdón, una cosa. Que sepas, Miguel, que para mí es indiscutiblemente el mejor jugador español de todos los tiempos. Vale. Para mí, ¿eh?
A mí, Juanma, cuando me preguntaban entre Xavi y Iniesta, decía Xavi.
Yo, Xavi.
A mí, cada uno tiene un gusto. Pero lo que estoy diciendo es que su frustración de ver que el equipo no juega como a él le gustaría, su frustración de ver que el equipo no carbura, no juega, le hace que todavía se acentúe
su personalidad de permanentemente
estar protestando. Repito, ¿cómo estarán los chavales del Barbastro que estaban en una fiesta, que han palmado 2-3, para irse a por él?
Ya, pero a mí me ha dado también cosa ver empujar a Xavi Hernández a los jugadores del Barbastro.
Tampoco podemos felicitar al Barbastro por esa actitud.
Yo no digo que bien, le felicite.
No.
Bien, le felicitaremos por el comportamiento que han tenido.
Y por el partido que han hecho.
En el campo.
Hecho, pero yo a mí ver a un jugador del Barbastro empujar a Xavi Hernández todavía me genera... Perdona,
¿cómo estará el chaval del Barbastro para tocar a un ídolo del fútbol español?
Igual, Manolo, no es razón para...
No digo que sea razón. Sí. Digo, ¿qué partido les habrá dado a los jugadores del Barbastro para que un tío le dé la mano lo empuje?
Tendrán muchos peores partidos que este en muchos campos de los que visitan.
Seguro.
Hay veces que hay alguien que se hace famoso por pegarle a una bofetada a uno que es más famoso que él.
De todas formas, el estado de nervios de Xavi no es de hoy. O sea, no se ha visto en el partido de hoy.
No, prácticamente cada día.
Hace 4 días se acordó de la madre de un árbitro.
Y le llamó
cara dura y no pasó nada.
Tengo que decir, igual que digo una cosa, digo otra. Yo demostré en gol que no le llama cara dura al árbitro. También lo tengo que decir.
Ah, echándose la mano a la cara,
no, está dirigiéndose no es al jugador.
Es al jugador de la Unión Deportiva La Palma.
Yo que fui muy crítico. Yo que critiqué mucho el otro día en el partidazo esa acción. Es verdad que luego vi al día siguiente la imagen. Y vale, es lo que dice Lama, que no dirigía la mirada al árbitro. Dicho esto, insultó.
Y la madre tampoco era la del árbitro.
Dicho esto, para todos los que me han hecho la aquelarre en redes sociales porque subieron el vídeo de tiempo de juego, se expulsión
con
también.
¿Con esto? ¿Con los aquelarres de redes sociales en 2024?
Expulsión, no, porque subieron el vídeo explicando y diciendo que Xavi Hernández se comportó mal y que el VAR hizo mal en no llamarle para expulsarlo. Dicho esto, insultar a un contrario también es expulsión.
Totalmente.
Así que aunque Xavi insultara no al árbitro, sino a un contrario, también es expulsión. Lo digo
12
para los que no
y 32, hora menos en Canarias. Esto es El Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio española, que va a continuar enseguida.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, un año más el número uno del deporte.
12 de la noche y 36 minutos, hora menos en Canarias. Este es El Tertulión. Están escribiendo los oyentes, ustedes, lo más importante, muchísimos mensajes. Muy cariñosos todos. Alberto Arroz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Cariñosos y también críticos con el Barça, como es la tónica habitual de esta noche. Decía uno, ves jugar al Barcelona y crees que le falta entrenador. Luego escuchas la rueda de prensa de Xavi y te das cuenta de que están entrenados por un forofo. No hay más. No destituir a Xavi es un error. La tendencia del equipo es cada vez más negativa. Cuando quieran reaccionar, ni Champions, ni Liga, ni Copa, y fuera de puestos europeos. Laporta, tienes que quedarte con Joao. Paga lo que te pide el Atleti, 200 o 300 millones, lo que haga falta, lo tiene todo. Individualista, vago, no mete un gol, no trabaja para el equipo. Es una joya, vamos. Otro oyente decía, a principio de temporada se hablaba de que el Barça se quedaría con Joao Félix en propiedad. Ahora creo que nadie tiene dudas de que en julio estará subiendo la cuesta de Los Ángeles de San Rafael. Y varios mensajes cariñosos para Albelda. Decía un oyente, para uno que valía en el tertulión y coge y se pira. Ojalá te vaya muy bien, Albelda. Y
otro,
decía, David Albelda, se va de largo el mejor del tertulión. De largo, el único que no es un mamador del periodismo capitalino. El único.
Madre mía.
Vamos. Por eso lo fichan.
El resto son todos unos mamadores del periodismo capitalino.
Por eso se lo llevan.
Tú, Rico, otro sobre mamador todo del periodismo capitalino, sí. Miguel.
Yo el que más.
Bueno, pues mira, Juanma, y escucha a un oyente que ha enviado un audio acerca de tus vacaciones.
Juanma, muchos días te vas de vacaciones. Muchos días son. Eso no tiene nadie en España, las vacaciones que tienes tú. En Semana Santa, en enero, luego en julio y agosto. Madre mía, nadie. Por derecho, las vacaciones son 28 días. Y tú tienes por lo menos 58 o 60. Eso no está bien, ¿eh? Dos o tres meses de vacaciones.
Que yo
ya era hora que hubiera gente que te controlara.
Es un convenio que yo no estoy de acuerdo con él, pero es que la COPE me obliga a cumplir por una cuestión meramente sindical. Es una cuestión que yo no puedo aparecer por la radio en esos días. No estoy asegurado. O sea, son cuestiones... Es que ante eso no se puede hacer nada.
Lo que diga el reglamento.
Claro, lo dice el reglamento. Usted no aparezca por aquí porque no está asegurado. Si se le cae un folio o se corta con una empresa o lo que sea, no podrías hacer
el programa aunque quisieras.
Aunque quisiera, lo he intentado. Sí. Llamé el martes, digo, nada, sí. No vengas. Tal.
Pero imagínate una botella de explicaciones, agua. Juanma, no des explicaciones.
Imagínate una botella de agua vacía ahí en el escritorio, se te puede caer.
Claro, cualquier cosa. O tienes un accidente.
O de colonia, Santi.
O blanco de colonia en el pie, por ejemplo, también.
O que te agrede el ama, cualquier cosa puede pasar. Vamos a entregar, por cierto, los premios de la primera vuelta del campeonato. Premios de la primera vuelta del campeonato otorgados por los miembros del Tertulión. Es importante, ¿eh? Porque a ver cómo por dónde van las opiniones. Pero antes hay que hablar de, atención, Mbappé. Yo creo que estamos en un momento donde hay que decidir qué hacemos con este asunto a nivel periodístico.
Clave, es un momento clave.
Es un momento clave.
Ya si ficha o no es lo de menos. El tema todos de los cómo
días,
lo abordamos.
Todos esto. Los días va a haber un periodista importante en Europa que va a decir que viene Mbappé al Madrid y que todos no. los días va a haber un periodista importante en Europa que va a decir que Mbappé va a renovar con el Paris Saint-Germain.
Bueno, hay periodistas importantes que dicen que viene Mbappé al Madrid y ahora dicen que no viene Mbappé al Madrid.
Hoy, por ejemplo, The Telegraph ha dicho que Mbappé ha rechazado una oferta del Real Madrid, que ha decidido
no
venir al Madrid.
The Times.
Sí.
¿De Times o de Telegraph?
De Times.
¿Qué más da?
Pues mañana lo dirá de Telegraph.
Aquí suena igual. Aquí suena igual.
No he leído ninguno hoy. Y por la tarde, un prestigioso periodista ha dicho... Creo que es francés, me parece que es francés.
Santi Auna se llama.
Santi Auna.
A cualquier cosa le llamas prestigioso.
Bueno, ha dicho que lo tiene hecho con el Real Madrid. Por lo tanto, hemos pasado por la mañana de absolutamente descartado por The Times, que no estamos diciendo que es, no sé, la hoja parroquial de no sé dónde, y por la noche un periodista dice que lo tiene hecho, que lo tiene cerrado. Dani Gil, París, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches, feliz año, Tertulión.
Igualmente. Bueno, a todo esto, he visto un gol que ha metido Mbappé con una asistencia de Marco Asensio,
espuela.
Impresionante, de espuela. Puede ser ya uno de los goles del año, sin duda. Digo 2024.
Sí, ha marcado un hat-trick. Kylian Mbappé ha jugado todo el partido, a pesar de jugar contra un sexta división en Copa, pero ha querido jugar los 90 minutos. Mm.
De lo que es el futuro, allí, ¿qué noticias tenemos?
Bueno, lo que dices, han salido informaciones contradictorias en las últimas horas. La primera ha sido del diario The Times, que aseguraba que Mbappé no se siente para nada presionado o intimidado por parte del Real Madrid para decidir su futuro durante este mes de enero, a pesar de que se ha contado que el club blanco quiere dejarlo resuelto cuanto antes. Lo que apuntan en Inglaterra es que Mbappé le ha dicho a su entorno que Florentino ni nadie no va a decidir los timings de esta operación, que va a ser Mbappé, y que de hecho también está analizando qué otras opciones, qué otras alternativas tendría en la Premier League en caso de que no saliera la opción Real Madrid. No hay muchas, Juanma. Hablamos del Liverpool, que hace muchos años que le sigue la pista, y quizá el Manchester United, aunque a mí me parece que por proyecto deportivo no tiene demasiadas opciones de convencer a Kylian Mbappé. Lo que nos cuenta la cadena COPE, el entorno de Al-Khelaifi, es que esta información de The Times les parece muy interesante, que no tienen nada que ver, que no es una filtración interesada desde París, porque en este caso solo involucra a Mbappé y al Real Madrid. Y lo más importante que me decían hace un rato, Juanma, es que el Paris Saint-Germain cree que detrás de todo esto está Faisal Amari, la madre de Mbappé, para presionar al Real Madrid para que mejore la oferta económica que está filtrando estos últimos días desde España, que dicen que será inferior a las cantidades que le ofrecían al propio Mbappé en 2022. Pero, sin embargo, después salía hace unos minutos, hace apenas una hora, esta información de Santi Auna, de Foot Mercato, que dice que Mbappé jugará en el Real Madrid y que, de hecho, ya hay un acuerdo entre ambas partes. Yo he repreguntado hace un rato al Paris Saint-Germain a esta información y la respuesta ha sido muy corta. Me han dicho, estamos perdiendo la pista.
Ayer Paco contaba que, según sus informaciones, que son buenas, el Madrid no está en esto, en este momento. El Madrid, por lo que sea, no está metido en el tema Mbappé, que no sabemos si es una estrategia, si es una forma de silenciar un posible acuerdo que pueda tener ya con el jugador, de tenerlo oculto hasta el mes de mayo o junio, o es una verdad, que es que sencillamente el Madrid no necesita tanto a Mbappé como lo necesitaba hace un año, porque esa es otra. Mbappé vale menos que hace un año. Mbappé vale menos que hace un año.
Bueno.
Para mí,
para el Madrid.
Bueno. Vale menos para el Madrid por culpa de un señor llamado Bellingham.
Estoy
convencido.
Es que esa es la decisión, por eso toma esa decisión el Madrid. Lo hablamos hace 10 días en el programa, de que el Madrid había tomado la decisión de no hacer oferta a Mbappé. Y uno de los motivos para no hacerle la oferta, aparte de romper el equilibrio salarial, pero claro, alguien dirá, también lo rompía hace un año y hace dos años.
No,
bueno, ya,
Bellingham.
Pero el problema es que no estaba Bellingham. Y claro, el Madrid lo que tampoco quiere es que su jugador estrella y líder en estos momentos, que cobra 8 millones netos, pues venga un tío y cobre 25 netos, claro. Entonces, hay tal diferencia salarial que el Madrid ha tomado la decisión, como ya tiene un caballo ganador o dos caballos ganadores, que son Vinicius y Bellingham, pues ha tomado la decisión de no hacer oferta a Kylian Mbappé. Y yo creo que acierta. Yo creo que acierta.
Yo creo que van en carpetas distintas, ¿eh? Que ha salido muy bien lo de Bellingham, inesperadamente bien, afortunadamente para el Madrid, pero a mí decir que el Madrid o que Florentino le interesa menos Mbappé, Yo creo que no, porque estamos hablando además no solo de una figura deportiva, sino de un tema estratégico. Que
¿y entonces por qué no le van a hacer oferta?
Yo creo que estamos... Esto es un negocio y esto lo resuelven los hombres de negocios, y los negocios tienen estrategia, van a largo plazo, tienen sus movimientos. Yo creo que estamos como el año pasado, a principio de la partida, porque lo marca ahora el 1 de enero, digamos, que se levanta la barrera. Y vamos a ver, yo me resisto a creer que al Madrid le interesa menos Mbappé. No veo por qué le va a interesar menos.
Si deportivamente le interesa, le interesará, pero evidentemente
ni te cuento.
No con la desesperación que podía tener hace dos años.
Nunca he visto al Madrid desesperado.
Yo creo que de esto sabemos lo mismo que sabíamos el año pasado, que no tenemos ni idea. Que, como bien dice Roberto, lo que pase no nos vamos a enterar, y que esto vuelve a ser una partida a largo plazo. Yo quiero recordaros que no hace más de 20 días un periodista muy próximo a Florentino publicó que el Real Madrid le iba a hacer una oferta a Mbappé con fecha de caducidad 15 de enero. Creo que lo recordáis todos, bueno. ¿no? No, digo, si yo no digo ni que sí, ni que no, ni que más allá. Que el Madrid no estaba dispuesto a que el sainete fuera hasta el 30 de junio.
Bien.
Bueno, si yo no digo nada.
Está bien, yo
ahora
no voy a desmentir
escuchando...
esa información, la que yo tengo.
No, que
me
lo
viene
que digo, ¿no?
De fuentes muy cercanas a Florentino
sí,
Pérez.
No, si lo
y
que
me
yo
dice
digo...
que no le van a hacer oferta.
Sí, si yo lo que digo es que se ha dicho eso y ahora se dice lo contrario, que el Real Madrid no le va a hacer oferta. Y posiblemente tu información sea válida, como la información de otros compañeros que contaron
sí,
esto.
La
porque
diferencia.
Yo creo que
claro,
el Madrid juega a todo y a nada. El Madrid juega al despiste. El Madrid no va a poner sus cartas sobre Mbappé encima de la mesa. No
yo es que lo único que tengo claro es que no va a caer en el error de hace dos años. Es decir, no va a retransmitir las negociaciones.
Claro.
Pero desde luego yo estoy convencida de que esa carpeta no está cerrada. Porque si estuviera cerrada, se haría saber. ¿Qué sentido tiene que estemos todos hablando de Mbappé si el Real Madrid realmente no
tiene
ninguna intención?
¿Qué tiene que hacer
saber
intención? El Madrid?
No, bueno, pues tiene que hacer saber.
Si no, que tiene que salir en una otra pública a decir que no le interesa a Mbappé.
Hay muchas maneras.
Este verano no ha salido a hacer ninguna nota.
Lo que está diciendo Mónica es que si realmente Mbappé es un instigador de polémica dentro del Real Madrid, a partir de que se empiecen otra vez a hablar de él y demás, ¿no? Entonces, si el Real Madrid realmente no lo quiere firmar, pues desmentiría todo esto de forma tajante y se ha acabado la polémica en torno al Real Madrid. Dejarme tranquilo que estoy centrado en lo deportivo. Pero yo creo que de fondo es evidentemente el Real Madrid no le va a perder el ojo a Mbappé, pero conoce perfectamente quién es el otro lado de la mesa de la negociación, que es el propio Mbappé, y sabe que Mbappé le salió muy bien y fue muy astuto, arriesgando mucho, pero fue muy astuto y le salió muy bien, esperando a firmar su contrato con el Paris Saint-Germain en mayo. Por lo tanto, en enero, Mbappé ahora mismo está diciendo, el tiempo corre a mi favor, y el Real Madrid sabe que lo que no puede hacer, ha aprendido de esa lidia, de alguna forma, y sabe que en el mes de enero no va a conseguir a Mbappé bajo ningún concepto y bajo ningún importe, porque Mbappé le va a volver a apurar los plazos para que finalmente el que le contrate ponga más de lo previsto encima de la mesa. Y como es el que tiene él, en definitiva, la fuerza, porque es su contrato y él es el que tiene que firmar, hacer una oferta a Mbappé hoy es, desde mi punto de vista, absolutamente absurdo. Y yo creo que el Real Madrid ha aprendido de esa lidia. Y no cierra el caso Mbappé, porque ya veremos a ver cómo más adelante qué es lo que pasa, y no se tira a la piscina porque sabe que no puede convencer a Mbappé a día de hoy.
Pero eso es una opinión, no es una información, ¿no?
Totalmente, una
Cañete.
Opinión.
Bien.
Sí, totalmente.
Ahora, el jugador es telita, ¿eh? O sea...
Pasa que la información muchas veces te la pueden dar cambiada, yo por eso
sí,
no la
pido. Sí, claro, pero cuando la fuente que te la da es el mismo que te dice en verano que no va a venir Kylian Mbappé, y todo el mundo estaba diciendo que no, que va a venir Kylian Mbappé, y resulta que desde julio hasta septiembre esa fuente te mantiene de que Kylian Mbappé no va a venir este verano,
pues tendré que creerla. Yo me remito al verano anterior, donde había fuentes, torrentes, ríos, rías, y todo lo que el agua puede recorrer a lo largo del globo terráqueo, y un día apareció Pedro Morata y dijo, oye, que Mbappé se está pensando renovar con el Paris Saint-Germain, y decían que estaba loco, vamos. Y al día siguiente ya todo el mundo se dio la vuelta, porque efectivamente eso sí que era una realidad. Y toda esa fuente río, repito, fue por el aire. Por el aire. Entonces, las fuentes y ríos y todo eso, pues a veces bien y a veces no.
Pues yo sigo teniendo en cuenta lo que estás diciendo.
La sensación que tengo, perdona Gonzalo, es que el madridismo no se va a llevar ningún disgusto si no viene Mbappé. sea, no veo a la gente con ese entusiasmo de hay que fichar a Mbappé, hay que fichar a Mbappé. Ese entusiasmo que existió en
gracias
el Madrid.
Gracias a Bellingham, claro. Es eso.
A Bellingham, claro, y a los y al propio Mbappé. Y al comportamiento del propio Mbappé, claro, estos años. Claro. La gente no está loca por el fichaje de Mbappé.
Claro.
Bueno, no está loca por el fichaje de Mbappé.
Y Florentino tampoco. Claro. Y Florentino tampoco.
Yo no tengo ninguna duda de que si el Madrid puede fichar a Mbappé y lo intentará fichar.
Pero no a cualquier precio, Gonzalo. No sé, si mañana Mbappé, en vez de querer cobrar 25 millones, quiere cobrar 10 millones, pues seguramente el Madrid iría a ficharlo.
Y tampoco
eso no va a pasar, pues porque queremos... Heidi no existe, aunque nos parezca que sí.
Igual me equivoco, pero si ese fichaje algún lustro se da y termina vistiendo de blanco, me da la sensación de que se romperá el techo salarial de la plantilla con el fichaje de Mbappé, sin duda.
Se romperá vaya donde vaya.
Claro,
no hay ninguna duda.
Da esa sensación.
Pero es que el Madrid no lo quiere romper, Gonzalo.
Bueno, a lo mejor lo que dices es que no lo quiere romper porque
no está
ahora mismo,
desesperado como podía estar antes.
O porque ahora mismo no sabe a ciencia cierta que lo pueda fichar.
No,
pero
o porque
en el momento...
económicamente no puede afrontar porque, entre otras cosas, no olvidemos que en el mes de noviembre el Madrid pidió a la Asamblea que le permitieran pedir un préstamo de 300 millones para acabar con el estadio. A lo mejor pues dices, oye, ahora me tengo que meter en 130 millones que le tengo que pagar a Kylian Mbappé y más 50 brutos de contrato.
Si lo que no va a hacer el Madrid es pagar más a Mbappé que a ningún jugador de su plantilla, es absurdo que estemos hablando de esto, porque Mbappé ya sabemos todos que no va a firmar por el Madrid por lo que está cobrando.
Claro,
¿no?
Gonzalo, pagar más, sí, yo creo que es cuestión de la diferencia.
Los 25 de antes.
No, digo, es cuestión de la diferencia. Y sí que es verdad que esto, en la plantilla, al final los jugadores se lo miran, ¿eh? O sea, para que quede claro que esto al final sí que trae consecuencias económicas, claro, de cara a futuras renovaciones. Con los que no tienen fuerza, ¿no? Pero, por ejemplo, si esto...
¿Y cómo sabéis lo que ganan los demás? Albelda, ¿cómo lo sabías tú?
No, porque al final se sabe, mira...
En los vestuarios se sabe todo.
En los vestuarios muchos...
Cuando cambian de coche, a Albelda le gustaba
representantes. Al final.
Cada vez que renovaba trae un coche nuevo. Dice, este ha renovado bien.
No, pero más o menos sí se sabe, claro, por dónde van los tiros, vamos.
Yo lo que sí tengo claro, perdona un segundo, es, sobre todo después de las declaraciones del jugador, tengo claro que este año no va a renovar. Bueno, me parece, ¿eh? Escuchándole, joder, da la impresión de...
Pues tenerlo claro con
sí, no, Mónica, enhorabuena.
Tengo claro, escuchándole, cuando él habla de proteger el club, que el club está protegido, a mí me da la impresión de que insiste mucho en eso. Lo que pasa es que no renueve con el PSG no quiere decir que venga al Madrid.
Pero
o sea,
Mónica,
puede ir a otro
por
equipo.
Otro lado, él también dice, y tienes razón, pero también dice que él va a anunciar, que no va a esperar al mes de mayo, que lo va a decir antes. Si lo va a decir antes, ¿es porque se va a otro equipo? Yo creo
bueno,
que si lo
quiere
dice
resolverlo antes, es lo que dice.
Sí,
él lo que dijo es un liante. Es un liante, claro, profesional.
Sí, pero bueno, si llevamos siete años bailándole el agua cada verano y el único beneficiado es él.
Claro.
Sí, sí. Cada temporada pasa, maestro, exactamente lo mismo y cada vez es Mbappé ganando más pasta.
El maestro de la negociación. Y un apunte, si Bellingham gana 8 millones netos, como asegura Siro... eso
bueno, yo no lo aseguro,
tiempo.
A mí me lo han dicho que cobra 8 netos, o sea, no
como
no
sé la si fuente, como asegura la poco, fuente de
claro,
Siro,
correcto,
pues eso va a durar poco, porque entendemos que el
cuando hablas de la fuente hoy... no es Luis de la Fuente, ¿verdad?
No, es Luis de la Cope.
Es Luis de la Cope. Vale. Entonces eso no va a durar mucho, o sea, porque es un jugador que a día de hoy vale más. Como es lógico, el mercado lo pondrá en su sitio y como es lógico, Florentino le llamará y le dará
pues claro,
lo que es justo. O sea que no comparemos Mbappé con 8 millones porque no es una comparativa.
No, pero Cañete, pero estarás de acuerdo conmigo que cuando llegue la ampliación de contrato que le querrá hacer a Bellingham, no será lo mismo si tienes a un tío que está cobrando 25 netos, igual sí, no pretenderás cobrar lo mismo, pero igual pides 20. Si hay un tío que el que más cobra es 20, pues igual el señor Bellingham cobrará 15. O sea, no se irá a los 20.
Está claro,
que
a Bellingham le vendría
25,
muy
claro,
bien que viniera Mbappé,
claro,
cobrando cuanto más
claro,
mejor. Pero
claro,
que 8 millones no es la referencia. 8 millones
no,
es porque el chico
no,
está firmado este verano,
donde claro, quizá el salario sí se ajustaba a lo que era. Ha pasado 6 meses de campeonato y el fútbol pues te devalúa o te aprecia. En este caso está
que falta la otra mitad de la temporada. De
Dani claro. Gil, París, gracias, un abrazo. Si hay cualquier novedad, yo supongo que entregas todos los...
Que hasta el 30 de junio...
Sí. Dani, hasta el 30 de junio está localizable. Estoy
disponible.
Todos los días.
Sí. Sí. Sí, tranquilo, no me voy de vacaciones.
Vale, vale, hasta el 30 de junio...
No como tú. Te falta decir. No,
pues oye, si no te vas, por peor para ti. No sabes lo que te pierdes.
Después.
Un abrazo, Dani. Gracias.
No es lo mismo.
¿El qué no es lo mismo?
Que es autónomo.
Ah.
Como no está asalariado por la COPE,
claro, si no
en
tiene,
cuanto
si
a los seguros y todo
es
eso.
Que es el convenio.
Autónomo trabaja 24.
El problema
días.
Es el tipo de convenio que me hicieron a mí, que es un convenio distinto.
Este es autónomo, por lo tanto, tiene vacaciones.
A mí me dijeron, te aseguramos 200 días al año. El resto del año no estás asegurado. Pues 200, solo puedo ir 200. No, es por una cuestión de seguridad.
Bueno, oye, son 100, no toques, entonces.
Vamos a parar, porque voy a dejar que penséis los premios que vais a otorgar a los protagonistas de la primera vuelta de la Liga. Quiero que quedéis en evidencia respecto a lo que decís al principio de temporada. Ahora seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Seguimos en el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Se ha acabado la primera vuelta de la Liga, lo hizo con la jornada entre semana para empezar el año. Y como hacemos siempre, a principio de temporada damos nuestros pronósticos y a final de temporada nuestros premios. Y entonces yo he creído conveniente que hagamos también unos premios a mitad de temporada. Para hacer justicia y para comparar lo que pensamos o lo que valoramos ahora y lo que sucede a final de año. Va a participar, aunque no haya estado en el Tertulión en esta votación, Paco González, el director de Tiempo de Juego, pero me ha pedido por favor no interactuar con vosotros, bueno. Simplemente, por favor, cuando yo le pregunte, no va a responderos a vosotros. Y vale, no va a interpelar a nadie, ¿vale? O sea, simplemente me ha pedido, por favor, que en este primer Tertulión entrar de una forma muy aséptica.
Come la parte, come la parte.
Eso es, como los mensajes de Arau, no se puede
eso
contestar.
Me suena.
Eso es, no se le puede ni contestar, vale, ni se le puede interpelar en ningún momento. Mira, la una, las 12 en Canarias. Así que, Paco, si te parece, ¿qué tal? Buenas noches, voy a empezar por ti. ¿Cuál es para ti, Paco, el mejor equipo de esta primera vuelta?
Mejor equipo, el Girona, aunque me quedo con ganas de mencionar al Athletic de Bilbao y a la Unión Deportiva Las Palmas, casi como revelaciones.
Vale.
¿Está grabado?
Que no, hombre, esto es directo.
Vale, vale.
No, ¿qué dices eso?
Riguroso. No, digo, me ha dado la sensación.
No.
No trabajamos
parece
el
nuevo, Manolo.
El diferido no lo trabajamos, Manolo.
Con la experiencia que tienes, Manolo, la radio. Que no,
ya sé que tú sí en el programa del mediodía.
Tú a las 8:30 metes gente grabada, pero nosotros aquí jamás la haríamos.
No te creas que meto mucho, de 20 meto 19.
Vale. A ver, yo creo que en esta categoría es que va a haber plenos, yo creo, en las votaciones. Palomar.
Yo creo que es el Girona, pero voy a decir el Athletic, para ser un poco rupturista. Athletic de Bilbao.
Vale, tú dices el Athletic. ¡Rico!
Yo estoy exactamente igual que Roberto. Voy a decir el Girona y nombraría el Athletic también.
Vale. ¡Cañete! ¡Cañete!
El Real Madrid, líder de la Liga y pleno en Champions.
Real Madrid. Pues mira, yo pensé que iba a haber pleno aquí, en esta categoría. Gonzalo.
El Girona.
Girona. ¿Lama?
Joder, es que, vamos, yo no entiendo a los modernos.
Yo tampoco. Girona. Yo tampoco. ¿Qué tiene que hacer el Girona para ser el mejor equipo de la primera vuelta?
Bueno, yo he venido aquí a entretener a la gente.
No a decir lo que pienso, ¿no?
No digáis bobadas que luego la gente se lo toma en serio.
Claro. Sí.
A ver. Lo que ha hecho el Girona, si se puede hacer más con menos.
Mónica.
Sin duda el Girona, y además me parece tan extraordinario que no quiero meter a nadie más que el propio Girona.
Vale. ¿Albelda?
Yo tengo que seguir la línea de todos, pienso en el Girona.
Vale. ¿Siro?
Girona, claramente.
Pouto, ¿tú quieres votar o no comentas jugadas ni haces votaciones ni haces...?
Sí, yo voto, además veo más fútbol que todos vosotros juntos. Sí.
Ah, bueno.
Perdona, ¿eh?
En directo
eres un
sí.
Fantasma.
Sí.
Una cosa es que
déjalo,
lo veas,
Cañete,
una cosa es que lo veas y otro que lo entiendas.
Venga, aquí yo creo que va a haber pleno, ¿eh? Mejor entrenador de la primera vuelta. Paco González, voy a empezar por ti. Creo que es esta. No, no, viene mejor jugador. Mejor jugador primero, Paco, mejor perdona, sí, sí. Primero. Mejor jugador, Paco, ¿cuál es para ti?
Mejor jugador, Bellingham. Hemos flipado todos con él, no hay mucha discusión.
Vale. Palomar.
Yo conduzco por la izquierda otra vez. Rüdiger.
¿Rüdiger?
Sí.
¿Dónde has comido? ¿Dónde
has comido? La medicación, cambia la medicación.
Me parece Rüdiger.
Pero
ya está.
Bueno, puedo decirlo.
No, si no necesitas explicaciones, Roberto.
R-U-D-I-G.
Desde luego, Robert, estás entreteniendo. O sea, el objetivo.
No, no. Tengo la sensación de que está votando Tomás Guas. A ver, Rico.
Yo voy a decir Bellingham, pero también quiero citar a Alex García.
Vale. Cañete.
Bellingham.
Bellingham. ¿Gonzalo?
Bellingham.
¿Lama?
Bellingham, Jan Couto y Sancet.
Que solo es uno, joder. O sea, que es que da igual. O sea, solo es uno.
Es que, claro, al final claro, vamos a dar el 11 de la liga.
Todo el mundo.
Sí. Claro, es que estoy grabado. Perdóname.
No, soy Siro.
No conteste, Manolo. Soy Manolo, Siro. No des explicaciones, que si no te comes.
Está por grabado.
Aquí hay pocas explicaciones.
A ver, Mónica.
En riguroso directo, Bellingham.
Bellingham. ¿Albelda?
Bellingham también.
Bellingham. ¿Siro?
Bellingham.
Vale. ¿Y Fouto?
Bellingham.
Vale. Salvo Rüdiger.
Y Manolo, que ha nombrado a
tres. Está bien, si vienen los partidos de Rüdiger, está bien
argumentado. Está bien tirado. Está bien
vale,
tirado.
Vale.
Son los mismos que los de Bellingham, ¿no?
Sí. Paco, te agradecemos mucho, Paco, que nos estés escuchando hasta ahora, de verdad. Paco, ¿cuál sería para ti el mejor entrenador de la liga?
Mejor entrenador, Michel. También podría citar a Valverde y a García Pimienta.
Otro,
pero Michel.
Ya estamos.
Oye, ¿por qué no se ríe Paco?
Y a Ancelotti, no. Que también.
Yo sí, Paco, pues, si Paco cita, yo cito.
Vale. A ver, Michel dice Paco. ¿Palomar?
Yo es que tengo que ser coherente. Valverde.
Valverde. Rico.
Yo, Michel, y también cito a Valverde.
Joder, de verdad. Cañete.
Michel, sin ninguna duda.
Hombre. ¿Gonzalo?
Michel.
¿Lama?
Michel.
¿Mónica?
Michel, con mención especial para Rubén Baraja.
Mira, es original esto. ¿Albelda?
Michel.
No, tú di Marcelino, coño.
No, hombre, vale. Ya llegará. Acaba de aterrizar.
Vale, Siro.
Nada, Michel, Valverde y Ancelotti. Venga, ya. Venga.
Fouti.
Yo como equipo se lo daba a Girona, pues entrenador a Ernesto Valverde.
Vale, Valverde. Venga, vamos con los malos. Empezamos por el equipo decepción.
Verás
es?
Como aquí no dan tres. Con quedar como no, mal, no, ya se
claro. Cuando empiezan. Claro, claro. A ver, Paco, equipo decepción.
Equipo decepción es sin duda el Sevilla, pero es que el Villarreal me da muchas ganas también de votarle.
Esta va para ti, Albelda.
Sí,
para,
sí.
Por irte. Palomar.
El Sevilla, aquí voy a entrar en la normalidad.
Rico.
Sigo en la normalidad, Sevilla.
¿Cañete?
Sevilla.
¿Gonzalo?
Atlético de Madrid.
Ahí va.
Hombre, sí, yo tengo que ser consecuente. Si creo que es un equipo que está hecho para pelear por el título y ahora mismo si se acabase la Liga no estaría ni en Champions, ya me dirás.
Me parece bien y ya pronto verás por qué.
Vale. Lama.
Sevilla, Villarreal y Barcelona.
Toma. Mira, Siro, para que veas los problemas que
bueno,
tiene la
palabra. Pero es que me conozco yo a mis clásicos.
Mónica.
Si no hubiera dicho nada.
Escúchame, he dicho el Barça que no lo ha dicho nadie. ¿Eh?
Sí, sí.
Para mi equipo de excepción, el campeón de Liga, que es el Barcelona, claro. por cómo viaja a 7 puntos del Madrid, porque ha encajado más goles que los que encajó en toda la temporada del año pasado, por el juego y porque, evidentemente, siendo campeón de Liga, esperaba mucho más de él.
Vale. ¿Albelda?
Yo el primero que he pensado ha sido el Almería, porque creo que a pesar de que su objetivo es el que es, había hecho una inversión y un proyecto que parecía que iba a estar mucho mejor.
Vale. ¿Siro?
Yo el Barça. Yo un poco por lo mismo que dice Mónica, o sea, es el campeón y yo no pensaba que a estas alturas estaría a 7 puntos y jugando tan mal a fútbol.
¿Y Fouto qué dice?
El Sevilla.
El Sevilla. Vale.
Es que el Sevilla ya el año pasado hizo mala temporada, claro. O sea, por eso decepción. Vale. Viene de un viene de ganar, que...
Viene de ganar la Europa League.
Sí, es verdad, pero la Liga...
Con el descenso. Con el
viene de ganar la Europa League y se está peleando, sí, por el descenso. O sea, son cosas serias. Claro. Narices, ¿eh?
Pero el año pasado antes de fichar a Mendilibar ya estaba
lleva,
ahí,
¿no? En una vuelta. 16 en una vuelta, ¿eh?
Bueno, contrató a Mendilibar para que le sacara el pozo.
Pero yo no esperaba mucho más.
Imagínatelo acabar con 32.
Vamos con el jugador decepción, el jugador que más os ha decepcionado en esta primera vuelta. Paco.
Decepción como jugador, Gundogan. Yo esperaba muchísimo más. Esperaba que fuera una mezcla de John y Gaby perfecta con ellos. Y la verdad es que me está pareciendo muy bacala.
Palomar.
Yo tengo cuatro, los cuatro del Barça. Voy a votar por Lewandowski, pero podría meter a Oriol, a Joao y a Gundogan. Vamos a dejarlo en Lewandowski.
Rico.
Yo, a tenor de lo que esperaba, Joao Félix.
Joao. Cañete.
A ver, yo tengo muchos en mente, pero como no esperaba mucho de ellos, no me han decepcionado. A mí me ha decepcionado Iago Aspas, por ejemplo, que ha hecho solo un gol en Balaídos este año.
Ah, mira.
Bueno, pues lleva cuatro asistencias o cinco.
Ya, pero no sé si me entendéis, que a mí Joao Félix no me va a decepcionar.
Lo esperabas más, claro. Tú, claro, a ti, claro. Yo no te...
Porque yo no espero de, claro, Joao Félix.
No esperabas
mucho
más, claro.
Yo esperaba, yo sí.
Gonzalo.
Lewandowski.
Lewandowski, como Palomar. ¿Lama?
Lewandowski y Joao Félix.
Los dos. Mónica.
Yo esperaba muchísimo de Gundogan y no he visto prácticamente nada.
¿Albelda?
Pues yo me he ido por Memphis, porque está pasando prácticamente inadvertido y creo que los que estáis nombrados por lo menos juegan. Pero es que Memphis ni siquiera eso, ¿no?
Siro.
Yo, Gundogan y Lewandowski.
¿Y Fouto?
Sin ninguna duda, Gundogan.
Vale. Y el entrenador decepción, el que, digamos, más os ha decepcionado en esta primera parte de la liga. Paco.
Decepción como entrenador, es que a mí es muy difícil que me decepcione el entrenador. De todos pienso ya bastante mal, o sea que... No sabría decir uno, la verdad.
No dice ninguno.
¿Esto qué es?
¿Esto?
Dice que esto no vale, vale hacer esto, vale hacer esto. De...
Claro. Joder, ha rajado de todos. Sí, sí, claro. Puedes hacer un pleno, es jugarte un triple. A ver, Palomar.
A mí Xavi, creo que tiene un lío encima que no se hace con los mandos.
¿Rico?
Yo más por lo que dicen que por lo que hacen, exequo Xavi Simeone.
¿Los dos?
Los dos. Los dos creo que tienen un discurso que no está de acorde con sus equipos.
Cañete.
Rafa Benítez. Esperaba mucho más de él. Mismo concepto de antes. Hay alguno que no le va bien y es que no espero que le vaya bien, ¿no? Porque no me gusta.
Buah, me apetece esta pregunta para Gonzalo. ¿Gonzalo?
Xavi Hernández.
Ah, vale, vale.
Xavi Hernández. Teniendo en cuenta la temporada que hizo, claro, que hay que comparar el Atlético de Madrid el año pasado con el de este, ¿no? O sea, la mejoría en cierto sentido es en parte sustancial, pero Xavi Hernández yo creo que ha empeorado bastante el equipo de cómo vimos al Barça el año pasado.
¿Lama?
Lo mismo que Gonzalo.
Xavi. ¿Mónica?
Lo mismo. Es que del campeón de Liga o del entrenador que llevó al Barça a ganar la Liga, aunque fuera no siguiendo su propio discurso, pero ganó la Liga, esperaba otra cosa esta temporada. Xavi.
Albelda.
Yo me he ido a los entrenadores que han durado poco y no han sido capaces de cambiar prácticamente un equipo como el Sevilla, y por ahí me he acordado que estaba Diego Alonso el último,
sí,
porque he visto que no han cambiado prácticamente la cara a un equipo y una plantilla que aparentemente estaba hecha para cuotas más altas.
Diego Alonso. Ciro.
Xavi Hernández.
Xavi. ¿Y Fouto?
Diego Alonso.
Diego Alonso. Muy bien, pues son los mejores y los peores de la primera vuelta. Y ahora os voy a preguntar que me digáis, después de esta primera vuelta, ¿quién va a ser el campeón de liga? Pero Paco,
no hay,
González.
¿No hay jugador de revelación?
¿Jugador de revelación? No, no, no.
No consta.
No consta.
Ah, bueno, mejor jugador.
Hemos elegido mejor jugador. Sí, mejor, sí, jugador.
Vale, si me la habían apuntado a mí aquí.
¿Te habían apuntado a revelación? Si quieres, dímela.
Yo iba a decir Jan Couto, porque me ha encantado ese chaval.
Pero si ya lo dijiste, como dijiste cuando dijiste los
mejor
mejores.
Pero como revelación en este caso, yo estoy de acuerdo contigo.
Pero si quieres, claro, podemos
si
meter.
Quieres, si quieres, digo otro, porque yo iba a poner jóvenes, otro Riquelme del Atlético de Madrid.
Ah, Jan, sí.
Couto, revelación medio Girona.
Bueno, pues después de la revelación que...
Bueno, ahora lo que os voy a preguntar es, ¿quién va a ser campeón de liga? Empieza la opinión en directo Paco González. Paco.
La liga la va a ganar el Madrid.
Vale.
La gana Girona, fijo.
No sé si los del Madrid estarán muy contentos con la respuesta de Paco González.
Gracias, Paco.
Palomar.
Sí, yo el Madrid también, creo.
Hombre.
Sí. Vaya. ¿Qué voy a decir? El Atleti, que está en el pozo, ¿no? El Madrid.
Lo que dijiste.
No le metas presión.
Pero es que la culpa es del Atleti, no es mía.
Claro. La culpa es tuya.
A ver, Rico.
Yo también creo al Madrid. Me gustaría el Girona, pero también creo al Madrid.
¿Cañete?
Yo no acierto nunca, pero creo que va a ser el Real Madrid.
¿Gonzalo?
El Madrid.
¿Lama?
El mismo de principio de temporada, Madrid.
¿Mónica?
El Madrid.
¿Albelda?
Yo hace un mes pensaba Atlético Madrid, pero ahora Girona.
¿Siro?
El Madrid.
Le va a salir urticaria. Bien. Le va a salir urticaria, David, como diga el Madrid.
Albelda, tú, Albelda, di lo que quieras si total no vuelves. Oye, ahora que lo que te da la gana.
Claro. Estás viendo lo grande.
La verdad es que no entiendo, no entiendo la risa de no entiendo las risas de Siro. Vamos.
Qué suerte vas a tener que no tengo que hacer crónica de los partidos del Villarreal C.
A ver, que me queda Fouto, ¿no? Fouto.
Sí, yo ya lo dije, el Madrid.
Ah, el Madrid. Siro también dijo el Madrid. Vale. Los cuatro que juegan la Champions. Venga, rápido, que tenemos que ir más rápido. Hay que hacerlo más rápido. Paco González, dilo rápido, porfa.
A la Champions van el Madrid, el Barça, el Girona y el Atlético de Madrid. Tal vez, Paco, por ese orden. Puede ser. No, yo creo que el Girona cuarto.
Muy largo, ¿eh?
Muy largo, Paco. A ver si abrevias. Palomar.
Madrid, Girona, Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid.
¿No juega el Barça Champions?
No juega el Barça Champions, no.
Joder, Palomar. Rico.
Yo digo Madrid, Girona, Barça y Atleti de Bilbao.
O sea, no juega el Atleti Champions.
No juega el Atleti Champions. Hoy.
Cañete.
Real Madrid, Girona, Barcelona y Atlético de Madrid.
Gonzalo.
Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Girona.
Vale. ¿Lama?
Lo mismo que Gonzalo.
Tú siempre dices lo mismo que Gonzalo. No sé por qué luego discutes tanto con él. Mónica.
Delante de mí. Si fuera al revés, diría Gonzalo lo mismo que yo.
Mónica.
Real Madrid, Girona, Barcelona y Atlético de Madrid.
¿Albelda?
Girona, Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid.
Tiene milagro.
Escucha, que se mete el último día robando un poquito, ¿no?
Esto no es la clasificación, me habéis pedido los cuatro.
No, pero lo has dicho.
Tú disfrutas
trabajo.
David, disfruta estos 16 minutos de radio que te quedan, de verdad. Disfrútalos.
Que la vida te va a cambiar.
Eso es. Siro.
Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao y Girona.
Fouto.
Yo por este orden.
No juega al Barça, ¿eh?
Ya te gustaría, si no.
Yo por este orden, Madrid, Barça, Girona y Atlético de Madrid.
Vale. Oye, voy a hacer una cosa. Voy a escuchar un mensaje de Gema Santos y os voy a preguntar, por último, a quién veis bajando a segunda. Que esa
no, y Champions también nos han apuntado, ¿eh?
¿Cómo?
¿Quién gana Champions? Campeón de Champions.
Ah, ¿quién gana Champions también? Sí. Oh, vale, pues sí, ahora sí. Os lo pregunto. Pero antes, Gema Santos.
A mí me han dado 30 a ti. Cosas.
Yo toda la tarde.
Mira, grupo 1 de primera red.
A ver, mensaje de Gema Santos.
Y ahora, como siempre a estas horas, es momento de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de la Supercopa del miércoles. Sí, ya me he fijado en ese derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y ahí veo que una victoria blanca tiene una cuota de 2.05 a 1 en Winamax. Puedes apostar también a que el partido acaba en un empate. Los 90 minutos acaban en empate. Eso tiene una cuota de 3.50. Y puedes apostar, por supuesto, también a victoria rojiblanca. Tienes una cuota de 3.65 esperándote en Winamax. Todo esto y mucho más con ellos, con Winamax. Así que mete el golazo decisivo también en la Supercopa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Venga, esto es chungo decirlo, ¿eh? Los que creéis que van a bajar a segunda división. Empiezo por ti, Paco, otra vez.
Y en descenso me temo que se vayan a quedar los tres que están, los tres andaluces.
Almería, Granada, Cádiz.
Sí. Sí, yo creo cómo están ahora, además. Cádiz, Granada, Almería.
Vale. ¿Rico?
Ahora voy yo. Sí, con la clasificación de ahora, igual.
¿La misma? ¿Cañizares?
Sí, lo mismo.
¿Lo mismo? ¿Gonzalo? Sí,
igual.
Ostras. ¿Lama?
Pues mira, soy andaluz y por tanto me niego. Voy a quitar al Cádiz y voy a meter al... Lo siento, Santi, al Celta. Pero no porque lo crea, porque Me niego a que bajen tres equipos andaluces.
Vale. ¿Mónica?
Pues estoy de acuerdo con Lama, por una vez. Almería-Granada y creo que el Celta este año no se va a librar.
¿Albelda?
Yo me había anotado tal y como está la clasificación. Igual que mis compañeros. Cádiz, Granada, Almería. No te rías que ahí no puedo poner al Madrid.
No, no, es que te digo que te coronarías si dijeras el Villarreal. ¿Tú crees que te meterías en el lío?
No creo.
Mañana ya directamente te dice, oye, mira, vuelve a la COPE y déjate de... Siro.
Almería, Granada, Celta.
Almería, Granada, Celta. ¿Y Fouto?
Yo creo que los tres que van a bajar son... esos tres.
No, no te atreves a decirlo, ¿no?
No, lo he dicho.
Dilo, pero ¿qué esos tres de quién? ¿Los tres de Siro, los tres de Manolo?
No, que no se atreve, y os lo explico, porque como Fouto hace partidos y va a esos estadios...
Es que sois muy gracioso.
Le entiendo. Muy gracioso, no, claro. tiene toda la razón. Es muy jodido luego ir a entrevistar a no sé quién. Ah, tú, ¿qué dijiste? Que íbamos a bajar, ¿no?
Anda, mira qué cabrón. Claro.
Pues dilo desde el principio, dile yo por...
No,
yo,
tú estás ahí, ven apotronado, Cañizares, no sales de tu casita, comentas desde tu casita y no tienes ningún problema.
Tú tienes que decir, yo no tengo capacidad ni huevos para decir que me descendería.
Bueno, pues mira, ¿sabes lo que puedes hacer? En lugar de decir quién crees que va a bajar, decir quién quieres que baje, Fouto, y así no tienes problemas.
Claro. Dices, tómate esa libertad,
mira,
ya que
no
eres un tío,
pero quiero que bajen estos tres, claro.
No,
hay que entenderle, porque yo que no voy a los campos, por eso no me...
Vale, oye, pero está bajo y es distinto, ¿eh?
Tú
ahí
estás
abajo.
Ahí, Lama, bien.
No, no, yo es que entro directamente por arriba, ¿sabes?
Sí, te sueltan en helicóptero, en las cabinas.
En helicóptero me sueltan, yo nunca entré por abajo.
A ver, a Paco no le pregunté por el ganador de la Champions.
No venía en el reglamento.
Llámale.
El formulario no venía.
Mío tampoco.
Me comentan desde los hospitales que acabamos de perder la comunicación con Paco. Justo
llámale a la hora que sea.
No, porque que se ha caído toda la red del entorno de la casa de Paco.
Que vaya Avilés a su casa y le ponga
el teléfono. Vale. A ver, Palomar, para ti, ¿quién gana la Champions?
Repite el City.
¿Rico?
El City.
¿Cañete?
El City.
¿Gonzalo?
City.
¿Lama?
Confío mucho en ti, Mónica.
¿Lama?
Pues mira, estoy aquí, no me he ido. Todo el mundo dice el City. Voy a decir, para jorobar a Albelda al Madrid.
No, para jorobar nada, no te justifiques, que lo tenías claro desde el minuto.
No, iba a decir
no
el City.
No te justifiques, que lo tenías claro tú y yo también que ibas a decir al Madrid.
Iba a decir
puedes cambiar, Manolo, puedes cambiar que ya vengo yo ahora, tranquilo, puedes cambiar. Puedes
o venga, cambio, el Madrid.
Vale. Albelda.
El Madrid.
Ahí va.
Ya.
Siro.
El Madrid, y que conste que yo a principio de temporada decía que era imposible, pero viendo el rendimiento del equipo en estos tres meses, el Madrid.
Fouto. Real Madrid Club de Fútbol. Vale.
Bueno, Mónica, muy bien. ¿Qué ha dicho pues, Mónica?
No, es que a mí como... No me pregunta porque como voy a los campos de Champions,
claro.
Creo que me pasa lo que Fouto.
Claro,
pero no.
Yo era por no ponerte un compromiso.
Te voy a decir, claro. Juanma, que voy a decir lo que estáis esperando todos que diga, que el PSG va a ganar la Champions.
Muy bien.
Dilo, muy bien.
Bueno, tío, si gana... ¿cómo lo celebrarías, Mónica?
Sería una gran noche de radio, ¿no? Sí, supongo que aquí en el partidazo lo celebraría con...
Y estoy convencido que Luis Enrique se pondría en directo con nosotros y contigo y lo celebraría.
Cuando acabara el Twitch.
Sí, lo iba a celebrar con todos.
Hay que reconocer que eres una persona fiel a tus amigos, ¿eh, Mónica?
Sí.
¿Qué amigos?
Bueno.
Los que tienes.
¿Qué es eso?
Yo los desconozco.
Bueno, pues son los premios.
Yo te lo digo en broma, la Eurocopa.
No, la Eurocopa. No, vamos a votar ahora la Eurocopa.
Que no me pone nada, ¿eh?
Que me lo han puesto a mí aquí.
No, pues a ti el que te ha mandado los premios te ha querido dar la tarde, porque vamos, no hay tantos
si
premios.
Si me miras desde las 5 de la tarde.
Claro,
aquí
ahí.
Aquí escribiendo las
y
cosas.
Escribiendo, y preparado. Además te imagino metiendo en el ordenador los datos, comparándolos unos con otros.
Cruzando. Claro. Primera red, el grupo 1, el Celta. El grupo 2, el Castellón. Para que veas si me lo tengo preparado.
Yo estoy de acuerdo contigo también, Manolo.
Joder, para que veas si me lo tengo
preparado. Y luego asciende el Córdoba, seguro.
El
Ibiza,
yo creo que va a ser el
Córdoba y el otro va a ser del grupo 1.
El
Málaga no asciende.
Tremendo.
Que suba el Villarreal C.
Los premios del Tertulión, que ya colgaremos en redes convenientemente para que queden retratados todos los comentaristas de.
Porque tú no has votado nada, ¿no, Juan?
No, yo es que no puedo, por convenio tampoco me dejan. No me dejan. Yo es que tengo muchas limitaciones en la COPE. No soy.
No, tienes limitaciones, no en la COPE.
No, en la COPE también. Votar
hay que venir a trabajar más de 200 días al año.
Claro. Es el que no suma no tiene derecho a voto. Ay, Gonzalo, de verdad, tremendo. Que Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas. Tan buenas hoy.
No, hemos despertado con la mala noticia de la confirmación de que Rafa no va a jugar en Australia. Y claro, estamos todos preocupadísimos. Todos preocupadísimos. Porque, claro, volvemos a la casilla de salida. ¿En qué situación está Rafa? Anímicamente esto ha supuesto un golpe que le va a durar mucho tiempo. ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues te digo lo que llevo diciendo en tiempo de juego todo el día, y es que yo estoy hundido. Estaba cagado y ahora estoy hundido. Pero dejadme hacer la contraposición. Pero desde el equipo de Rafa y el propio Rafa nos trasladan que todo lo contrario. Que no están ni mucho menos hundido, que en Australia han conseguido todo lo que iban a buscar, que es volver a saltar a una pista de tenis, volver a sentirse competitivo, volver a ganar partidos, volver a jugar bien al tenis, y que la lesión ni mucho menos es grave, que si no se jugase a 5 sets, incluso igual estaríamos hablando de algo distinto, y que el objetivo sigue siendo exactamente el mismo, que es dentro de 3 meses. Ser competitivo para la gira de tierra batida, que es en la que de verdad ven opciones de competir, y no en esta de Australia, que llegaba muy pronto y con un gran slam inmediatamente después del primer
torneo. Lesión, Ángel, ¿exactamente cuál es?
Es una micro rotura muscular en una zona cercana, pero no la misma a la lesión grave que tuvo. Que además la lesión grave que tuvo en el psoas, el problema fue que fue tendinosa, no solo muscular, sino que el tendón también estaba roto y por tanto hubo que operar y demás. Yo sí quiero dejaros unos números para que los valoréis y digáis lo que os dé la gana. Rafa Nadal lleva en su carrera más de 20 lesiones graves, de las leves o menos graves mejor ni hablar. Rafa Nadal en toda su carrera ha estado más de 5 años lesionado. 5 años, 60 meses. Más de 5 años lesionado ha pasado Rafa Nadal en su carrera. Y luego, si nos da por comparar, que yo lo he hecho y ha generado mucha convulsión a lo largo del día, a los dos tenistas que más Grand Slams ha ganado, la cuenta que conocemos todos es Novak Djokovic 24 títulos, Rafa Nadal 22 títulos. Bueno, pues yo os aporto otra cuenta. Grand Slams no jugados por lesión, Novak Djokovic 1, Rafa Nadal 16, teniendo en cuenta que Nadal gana el 35% de los Grand Slams que termina, 22 de 62, el 35% de 16 es 5,6. Echad vosotros las cuentas si queréis. 25, 22, 1, 16.
Ya, pero es...
Bueno, es que no lesionarse es una...
No me dejas satisfecho.
Sin duda, ese es uno de los análisis y muy acertado, que Novak Djokovic es un maestro no lesionándose. Bien. Algo hará muy, 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 muy bien.
Por eso digo que la cuenta no nos deja tranquilos. ¿No? Lo que nos deja preocupados pues es eso, el querer volver a ver a Rafa, que el otro día tú eras el número uno, el más optimista, decía que todos los demás éramos muy pesimistas y muy... y ahora resulta que estás tú abatido y te tiene que levantar a ti la moral el equipo
yo,
de Rafa.
Yo lo que quiero,
exactamente lo que ha sucedido.
Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito e inolvidable de Rafa Nadal.
Pero yo lo que no entiendo es esto que estáis... Hoy he leído... un periodista que admiro como Antonio Papel, escribiendo que si Nadal no debería retirarse así. Pero, chico, Nadal se ha ganado retirarse como le dé la gana.
Como le dé la gana.
Totalmente. O sea,
si se quiere retirar en el trofeo de Cabra, en el Fuente del Río de Cabra, que se retire. Si quiere jugar un partido y se lesione y quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que le dé la gana. Y para mí, verle sufrir como lo estamos sufriendo, si él es feliz, bendito sea. Mm. Que sufras todo lo que quieras. Él es mejor que nadie, sabe cuándo se tiene que ir y cuándo se va a ir. Los demás lo único que tenemos que hacer es respetarle todas las decisiones que tomen.
A y aplaudir.
Esto nos da pena verle en la pista. ¿Pero qué coño no va a dar pena verle en la pista? Si él es feliz en la pista, si él se podía haber ido hace mucho tiempo con la pasta que ha ganado, con los títulos que ha ganado a su casa y no ha querido. Y se ha tirado un año currando y trabajando para volver. Que haga lo que le dé la gana.
Totalmente.
Si ahora tiene una micro rotura, que se recupere. Si puede jugar en Monte Carlo, que juegue. Roma, que juegue. Y si no puede jugar, no pasa nada, que se vaya cuando le dé la gana.
Manolo,
yo creo que
suscribo...
querrá jugar en París, querrá jugar los Juegos, querrá jugar Roland Garros, y no pasa nada. Y si pierde, pues pierde. Punto.
Mira, Manolo, y suscribo tus palabras de la primera a la última, por primera vez desde que te conozco, y añado...
y añado una cosa.
Y además, tratándose de un deporte individual donde no juega con el presupuesto de nadie, ni con la ilusión de nadie, nada más que la suya. O sea, la
y no le quita
la tenemos,
puesto a nadie.
Efectivamente.
No, y lo que ha dicho Manolo es exactamente así. Nadal sigue jugando al tenis porque es feliz jugando al tenis, porque tiene la ilusión de seguir jugando al tenis y de seguir yendo a entrenar, y sobre todo y por encima de todo, y estoy convencido de ello, porque Nadal sigue creyendo que puede ser competitivo. Y Nadal sigue creyendo que cuando empiece la arcilla, que es una superficie mucho menos lesiva y que ya sabemos a qué nivel juega en ella, puede competir con cualquiera. Y lo siguen creyendo él y Charly Moyá, y creen que lo de Australia ha ayudado. Pero... porque ha demostrado en tres partidos que el tenis sigue teniéndolo y que no se lo ha olvidado.
Pero es que Ángel, yo creo que la gran duda ahora no es su nivel de competitividad, si lo puede alcanzar o no, sino si las lesiones le van a dejar jugar más de tres partidos
seguidos. Su mente quiere, su tenis quiere, ahora hay que ver si su físico quiere.
Claro, hay que ver médicamente cómo está. Claro. Pero yo creo que él se ha dado ese plazo de 3 meses, que lo tiene que intentar. Y ya está, o sea, es que no hay que darle muchas más. Seguro además que hasta esto estaba presupuestado, que le podía suceder en el deporte de élite. Oye, tú sabes que en 3 meses, después de un año parado, pues a lo mejor te sucede algo de esto.
No, no solo te lo confirmo, Roberto, sino que él tiene muy claro que antes de Roland Garros va a decidir qué hace con su carrera. Va a decidir qué hace el resto del año, si ir simplemente a despedirse de los torneos y demás, y entonces elegirá un calendario. Y va a decidir si todo le va muy bien, que el año que viene sigue. Todo eso lo va a decidir antes de Roland Garros. Él va a llegar a París sabiendo si es su último Roland Garros o no.
Yo Ángel, gracias. Mañana nos cuentas. Abrazo. Un abrazo. Gracias.
No, Juanma, solo una cosa. Creo que es compatible, el por supuesto, respetar su decisión, faltaría más, con que la gente no quiere verle sufrir. El aficionado, español, no quiere verle sufrir.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lama, pero lo que no quiero verle es eso, pasarlo, claro.
Yo creo que eso él lo tiene muy medido también, ¿sí? Porque él es un especialista en el sufrimiento. Yo creo que él lo va a manejar perfectamente. Lo que no le puedo decir es a un luchador que no lucha.
Claro, si sufre hasta cuando gana.
Pero si ganó el último Roland Garros que ganó, lo ganó con el pie dormido. O sea,
lo que no nos gusta es verle, pues eso, morder el polvo. Que
una
es
conexión
que un partido por lesión.
Con Carlos Miquel, tenemos una noticia buena y una bastante preocupante y mala en el Dakar. Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, la buena para empezar con, hablando de leyendas del deporte español, Carlos Sainz es el nuevo líder del Rally Dakar. Salía en una posición segunda y se ha puesto durante mucha parte de la general de la etapa. Ha estado liderando la prueba y eso, abrir pista es perjudicial, ha tenido un pinchazo y aún así ha conseguido mantener el tipo. Y eso sí, va a estar emocionante la cosa porque tiene a solo 4 minutos y 17 segundos a Loeb o al Raggi, que está a 1 minuto y 51 segundos. Y luego, la mala noticia, la que nos tiene muy preocupados es el estado de salud del piloto Carles Falcón, de 45 años. Se caía a 80 kilómetros por hora cuando quedaban 15 kilómetros para el final de la etapa y tiene un edema cerebral y una fractura en la vértebra C2. Está en el hospital de Riad, en coma inducido, y los médicos lo que van a intentar es operarle esta noche, que es lo que más prisa corre, para arreglar la fractura en la vértebra. Así que a ver si se puede recuperar, porque el Dakar sigue siendo una prueba muy, muy peligrosa, evidentemente.
Desde luego. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Mucho ánimo para su familia y toda la suerte del mundo para él. Vamos a parar y os hago las preguntas del tertulio.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años.
Manolo Lama, ¿tiene que fichar el Madrid un central?
Yo lo ficharía.
Gonzalo Miró, ¿ves favorito al Atlético Madrid para ganar la Europa League la temporada que viene?
No.
Albelda, ¿qué llegará antes, la novena Copa del Rey del Valencia o la vuelta a Europa?
Yo creo que la vuelta a Europa.
Rico, ¿crees que Fermín merece ser titular?
Sí.
Fouto, ¿se debería haber reanudado el partido en Salamanca?
Posiblemente sí, pero es muy ventajista decirlo ahora.
Ciro López, ¿ves a Xavi en la cuerda floja?
Te lo digo dentro de 15 días.
Cañizares, ¿es Lunin el futuro de la portería del Real Madrid?
Lo tiene que demostrar.
Palomar, ¿qué pedirá Florentino Pérez a los Reyes Magos? ¿A Mbappé o que no haya más lesionados de gravedad?
Yo creo que a Mbappé.
¿Qué pedirá Florentino a los Reyes? ¿Qué habrá pedido, claro?
¿Qué, Mónica, ¿qué le pedirán los Reyes a Florentino?
Ah, eso también es verdad. Sí, tienen más él que Fluke los Reyes. Mónica Marchante, ¿crees que Mbappé confía en el proyecto de Luis Enrique?
Creo que Mbappé va a salir del PSG, lo he dicho antes.
Vale. Albelda, di una frase por la que te gustaría ser recordado en este tertulión. Vete por todo lo alto. O sea, ¿cuál es tu epitafio con nosotros?
A la Madrid.
¡Qué gracioso!
Mira,
por favor, que no diga nada más.
Del alma.
Mira,
no te vayas. Final, solo puede
has esperado al último día, último segundo. Y qué pena que no esté Paco González para ver.
Era un papel que me diste ya hace 13 años y tenía que seguirlo, pero bueno, al final hemos sacado la vena, de verdad, ¿no?
La verdad.
Escúchame, no te vayas. Las
cartas encima de la mesa.
No te vayas, en serio.
Mételo en el maquinillo.
Sí. Se ha vestido hasta de blanco.
Albelda, aquí nos tienes para lo que quieras.
Muchas gracias también por estos años que me habéis dejado compartir al lado vuestro. Y la verdad es que he estado enganchado al fútbol ahí gracias a vosotros, la verdad.
Se dice, te vamos a echar de menos, pero ahora lo estábamos hablando Palomar y yo, y realmente se te va a echar de menos en esta tertulia. Pero nos encanta que la gente haga lo que le hace feliz y está claro que tu vida está en el campo, en los terrenos de juego. Muchísima suerte, compañero, amigo, un abrazo.
Gracias a todos, amigos.
Gracias, un abrazo. Y al resto, os espero el próximo domingo, salvo que os llame un equipo y os vayáis. Pero en ese caso, no sería una mala noticia, porque del resto, pues ojalá vengan muchos equipos y podamos hacer una renovación íntegra de la tertulia, que no veo manera de hacerla. Un abrazo a todos, compañeros.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. Mañana a las 11:30, partidazo. No se lo pierdan. Va a ser una gran noche de radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.